Y continuamos aquí en Hoja de Ruta. Y por supuesto, esto es una hoja de ruta y te vamos contando qué sucede en distintos lugares del camino. ¿Qué está pasando en la Patagonia Argentina? Señoras y señores, no sé de dónde nos escucha, pero le cuento que si usted sale, no sé, ponele 5 kilómetros, tanto al norte como al sur de Comodoro Rivadavia, los campos están amarillos. Se mete, las praderas están verdes, tenemos a las violetas hermosas enanas que nos acompañan en algunas zonas y esto genera mucha consulta, ¿no? Hasta tengo un fotógrafo amigo, Pepe Pugni, no sé si lo conocen, que lo que hace en esta época del año es cortar ramos de flores patagónicas y las regala en su atelier, ¿no? Justamente haciendo eje en esto del mes de la floración de las grindelias y otras flores autóctonas de la zona. Y por eso, como nos generaba mucha consulta, si esto se da durante solo este tiempo o por cuánto vamos a poder disfrutar el campo de esta manera, vamos a conversar unos minutos con Bárbara Reuter. Ella es doctora en biología y secretaria de extensión de la Facultad de Ciencias Naturales de aquí de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y bueno, entiendo que igual investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Bárbara? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos y a tu audiencia.
Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos, ¿qué nos está pasando? Vamos a hablar de otros temas, porque ya sabemos cuáles son los temas del día, pero está bueno ir variando, ¿no?, en la información y mirar un poco lo lindo, igual que nos rodea, que nos va a ayudar seguro a pasar unas lindas vacaciones.
Así es, así es. Y despertar la observación, ¿no? Que muchas veces vivimos abrumados por lo cotidiano y lo cierto es que a veces nos rodea un entorno muy hermoso.
Totalmente.
Bueno, quienes vivimos en la Patagonia, eso lo sabemos, pero tenemos que estar conscientes de que nos rodea un paisaje muy particular, un paisaje que, bueno, se alimenta de unas escasas lluvias. Y ahí es donde está la clave del momento. Esto que vos estabas contando tan lindo, con todo este florecer tan colorido que tenemos, lo cierto es que esta es una época en la que todavía tenemos las lluvias invernales. Nuestra zona es una zona donde las precipitaciones se dan mayormente en otoño y en invierno, pero este año se están extendiendo hacia la primavera. Y ahí es donde se solapa con temperaturas propicias para la floración. Entonces, nuestra vegetación nativa, que está muy alerta de los cambios climáticos, encuentra un momento propicio para florecer, crecer, fructificar, que es humedad y temperatura. ¿Qué más pueden pedir las plantas? Así que podemos decir que en estos momentos las vemos felices. Mm. Una planta en flor es una planta que puede desarrollar todo su ciclo biológico, que puede completar, ¿no?, su ciclo biológico generando las semillas. Vos sabés que las flores son los órganos reproductivos de las plantas, de manera que llegar al momento de la floración, la fructificación y la diseminación es todo el objetivo, ¿no?, que tienen las plantas. Y este momento, este noviembre, con estas lluvias que todavía nos regala este año particularmente húmedo que estamos teniendo, es el que nos genera el contexto propicio para esta floración tan linda, tan hermosa como vos describís.
Tal cual. Y bueno, tenemos, como decíamos, ¿no?, distintas floras patagónicas. ¿Todas florecen en la misma época o hay distintas?
No, hay distintas. Es probable que estas que vos nombrás, las grindelias, los astrágalos, que son las violetitas, que son las que generalmente observamos a los costados de los caminos, ellas saben aprovechar mejor los pulsos de agua, están como más alertas. El resto de la flora más nativa que encontramos cuando ya salimos del camino y empezamos a caminar hacia adentro, como los duraznillos, los molles, las malespinas, ellos van a tardar un poquito más en florecer. Los vamos a encontrar en flor en enero, seguramente cuando las temperaturas, porque necesitan de una acumulación de calor para generar la flor y el fruto. Por supuesto que la humedad es necesaria y la humedad se queda en el perfil, pero con la acumulación de los días de calor, ahí es donde van a generar las flores. Así que vamos a tener flores para rato, porque se van escalando. Primero las chiquititas, las amarillitas, las que son tan visuales, y después aquellas que son más conspicuas, más chiquititas, que hay que saberlas buscar, pero que están. Así que invito a todo el mundo a salir a recorrer nuestros campos, buscando siempre caminar por senderos, ¿no? Eso es importante para no romper la estructura de la vegetación. e ir observando estas flores, que algunas son muy grandes y muy bellas, como las de los cactus, por ejemplo, y otras son muy pequeñas, blanquitas, chiquititas, que hay que saberlas buscar para observarlas con detenimiento.
Bárbara, ¿cómo estás? Andrea te saluda.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, te estaba escuchando atentamente porque, bueno, yo soy de salir a andar de vez en cuando por el campo, me maravillo, pero yo no sé cómo se llaman, ¿no? Y además, bueno, muchas de esas plantas, no sé si específicamente estas que tienen flores, pero son plantas que tienen propiedades curativas o que, o digamos, tienen algunos otros usos que digamos, que el hecho de existir nada más. ¿Nos podrías contar un poco?
Ay, hay tantos saberes alrededor de nuestra flora, la verdad que saberes ancestrales que en estos momentos se están buscando recuperar, poner en valor, ¿no? Para que no se pierdan, ¿no? Muchos usos, no solamente como medicinas, sino también como colorantes, tinturas, bueno, ornamentación ni hablar. Hay una corriente muy grande que está creciendo ahora en jardinería, que es la cero jardinería, que es usar las plantas xerofíticas, las plantas nuestras, como ornamentación. Eso también busca poner en valor la flora nativa. Y bueno, lo cierto es que hay especialistas que han trabajado mucho sobre los usos de las plantas. Si querés, en otra oportunidad, invitamos a alguno de ellos que van a poder contarte largo sobre los usos de nuestras plantas nativas. Pero es así como vos decís, hay muchas, son muy diversas, y no solamente se usa la flor, se usa el tallo, se usa la raíz, se usan los bulbos, aquellas que tienen bulbos, así que hay mucho saber detrás.
Bueno, maravilloso. Entonces, y bueno, y también esta última tendencia, ¿no?, que se está dando con respecto a las plantas nativas, es de hacer jardín, que además tienen la ventaja de que utilizan muy poca agua.
Totalmente. Dos aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, aquellas personas que tengan jardines, que tengan riego, estar atentos con las lluvias, porque en los días de lluvia podemos cerrar los riegos, evitar los riegos. Hay riegos programados que los días de lluvia son innecesarios, por ahí vemos jardines con mucho césped, que tratamos de evitar los grandes panes de césped porque son muy demandantes del agua, pero aquellos que los tuvieran, aprovechar estas lluvias de primavera para, bueno, cerrar los riegos o programarlos para otro momento, por un lado. Y por otro, aquellos que están diseñando o rediseñando su jardín, buscar disminuir las secciones de césped e incorporar nativas, que, bueno, efectivamente el uso de agua es mínimo o nulo, no necesitan de agua más que tal vez en las etapas tempranas, y la verdad es que son muy hermosas, ¿no? Los arbustos, las gramíneas, esas con esas espigas tan penduladas que tienen, la verdad es que generan un efecto muy lindo en los jardines. Y bueno, aquellos que están diseñando el jardín, que consideren estas dos alternativas, que bueno, en nuestra zona y en nuestro momento de cambio climático, buscar alternativas para disminuir el uso de agua es fundamental.
Bárbara, y la vieja y conocida uña de gato que da flores de todos los colores, ¿es una planta que digamos que necesita poca agua, mucha, porque se distribuye rápidamente incluso en suelo muy, muy árido, y cubre de verde, ¿no?
Sí, es una planta muy noble, crece, como vos decís, rápidamente, no necesita mucha agua, genera unas flores hermosas, unos colores muy grandes, una flor muy grande, unos colores muy llamativos. Es una planta noble, no es una planta nativa, pero no hay problema porque la ponemos en el jardín y no va a invadir el campo, digamos, se va a quedar ahí donde la pongamos, así que también es una planta que podemos recomendar porque sí, cubre mucho, cubre el suelo, que es otro de los aspectos que buscamos, ¿no? Evitar el suelo desnudo, que después en los días de viento, bueno, ya sabemos lo que pasa con ese suelo, se nos vuela, lo tenemos en el aire, entonces tener el suelo cubierto con vegetación es muy importante.
Bien, Bárbara. Y esto, lo que te decía, por ejemplo, el tema de los campos o los cerros tan verdes, ¿también es una respuesta del cambio climático, de la mayor cantidad de lluvias y nieve que hemos tenido en este invierno?
Sí, el cambio climático nos trae muchas incertidumbres, pero algunas certezas. Algunas certezas es que los eventos climáticos van a ser más intensos. Es decir, cuando haya lluvias, van a haber muchas lluvias, van a ser muy intensas, y cuando hayan sequías también van a ser muy intensas, ¿no? Esos son los que predicen los modelos en diferentes escenarios de cambio climático. Para nuestra región patagónica, lo que se prevé es aumento de precipitaciones sobre la región de la costa, que es donde estamos nosotros, justamente por aumento en la evapotranspiración de los mares, se van a generar lluvias y va a precipitar acá, donde estamos nosotros. De manera que esto pareciera ser respuesta del cambio climático. Lo preocupante de este escenario es que se prevé disminución de nieve sobre la cordillera y, bueno, nuestra cuenca, la cuenca del río Senger, se abastece del régimen nivio, de manera que necesitamos también nieves en la cordillera. Pero este año es un año particular, hemos tenido nieves, estamos teniendo agua, de manera que pareciera un año atípico. Lo cierto es que el agua que ingresa al sistema debemos cuidarla, debemos protegerla, debemos adaptarnos. El Panel Internacional de Cambio Climático habla que las sociedades debemos adaptarnos al cambio climático y generar nuevas estrategias de jardinería, por ejemplo, es una manera de adaptarnos a él.
Buenísimo. Bueno, Bárbara, te agradecemos mucho tu tiempo y muy interesante, bueno, para todos, esta valoración, ¿no? Que siempre decimos, no, en la Patagonia no hay nada, es pura tierra, pero uno realmente si sale al campo aquí en la zona de las playas, además ves, es muy lindo ver la flora allí y el arena esta, ¿no? De la playa que es única de la zona.
Sí, invitar a todo el mundo a recorrer nuestros campos que son hermosos.
Buenísimo. Bárbara, te mandamos un abrazo grandote. Muchas gracias. Bueno.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Ahí estábamos charlando con Bárbara Reuter, doctora en Biología y secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Naturales, hablando de la época de floración en la Patagonia.